L'Observatori, un tros de ciència a Ràdio 4. Anna Banyeres.
Bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més a l'Observatori. Un dia més, però no un dia qualsevol, perquè aquest temps i aquest espai de recerca i coneixement que cada setmana ens acosta als investigadors en conversa directa per a saber què treballen i amb quin objectiu, arriba avui a l'últim programa d'aquesta temporada. I el nostre objectiu és demostrar que els científics surten del laboratori i s'acosten a la ciutadania de moltes altres maneres a les que ens tenen acostumats. Parlem d'apropar la ciència pujant als escenaris, una fórmula que està incrementant cada vegada més i que coneixem a través de concursos. És el cas del FameLab, un concurs internacional de monòlegs científics que Espanya organitza la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia. Nosaltres hem triat alguns dels finalistes i també el guanyador de l'edició 2015. Així que presteu atenció perquè ben segur que aprendreu molt sobre ciència d'una manera força divertida i a més innovadora. Però aquesta no serà l'única recomanació que us farem en aquest observatori per apropar-vos a la ciència. Aprofitant que som a l'estiu i és una millor època per a lectures, us en volem recomanar dues de molt diferents. Així que preneu nota perquè comencem el nostre temps de divulgació científica.
L'Observatori a Ràdio 4.
Barcelona ha acollit per segon any consecutiu el concurs internacional de monòlegs científics, el FameLab, l'escenari triat al Teatre Poliorama. L'objectiu era parlar de ciència d'una manera divertida. Nosaltres a l'Observatori hem triat alguns dels 12 representants finalistes i entre ells el guanyador. A aquesta hora, però, us presentem a Elena González, epigenetista a l'Institut de Recerca Biomèdica a Barcelona, que ens explica la diferència entre les cèl·lules de dia i les cèl·lules de nit. Pareu oïdes.
Pensad un momento, si yo ahora os pregunto cuál es el sonido más desagradable que escucháis en vuestro día a día, seguro que me decís que este de aquí. ¡El despertador! ¿Pero por qué desagradable? No solo porque nos indica que nos tenemos que ir al curro, sino porque revuelca nuestro organismo entero. Y es que nuestro reloj biológico se tiene que sincronizar con el maldito despertador. ¿Sí? No me miréis así. Aquí todos tenemos un reloj interno que está aquí, en el cerebro. Y aquí, cuando el amigo despertador suena, este no se va a despertar él solo, que va. Va a despertar a todo el resto de nuestro cuerpo, lanzando bombas químicas. Que ya me lo imagino yo ahí controlando el cotarro. Bueno, me vas bajando la melatonina, subes la dopamina, ¿eh? Y el hígado que no se me haga el remolón, ¿eh? Que aquí se despierta todo el mundo. Con lo que detoxificó ayer se cree que se va a salvar. De eso nada. Venga, ¡aupa! Y vaya si se despiertan hasta la última de las células de nuestro organismo, activando sus genes de día. Porque sí, nuestras células tienen genes diurnos y genes nocturnos. También hacen turnos. Eso o son bipolares. Aquello de secretario de día Minerva de noche, ¿eh? Bueno, pues cuidado, que no va tan desencaminado para nuestras células. Y os voy a poner el ejemplo de la piel. Ese maravilloso órgano que nos recubre enteros, sin el cual nos desparramaríamos vivos y las radiaciones del sol nos freirían como un pollo. La piel también tiene genes de día. Y en concreto estos genes van a ser los encargados de proteger el ADN, de compactarlo, de hacerlo una pelotilla y esconderlo en el núcleo celular. Y cuando esas radiaciones llegan, ese ADN está cubierto por unos toldos que le dan cobijo. Ahora, cuando el ultravioleta es muy fuerte, en la playita a las 3 de la tarde, es capaz de atravesar los toldos, llegar al ADN y partirlo en dos. No hay problema, porque nuestros genes de día también van a ser los encargados de volver a coger ese ADN, atarlo, repararlo, dejarlo como nuevo y si te he visto, I don't remember. Pero cuando cae la noche, nuestros genes de noche comienzan la fiesta. Retiran los toldos, retiran la maquinaria de reparación, abren de par en par su ADN y comienzan la reproducción celular. ¿Y cómo se reproducen las células? ¡Dividiéndose! ¡Qué vida más triste! No solo no se juntan, sino que es que se separan. Pero bueno, esto tiene una ventaja, que es que de una célula salen dos, de dos salen cuatro, y así somos capaces de regenerar todas esas células de piel que hemos ido perdiendo durante el día. El problema está en las noches de vigilia demasiado prolongada. O sea, las noches de fiesta caparda. Porque engañamos a nuestros genes. Si dormimos poco, ellos consideran que la noche ha sido muy corta. Por tanto, las células no se regeneran todo lo que debieran, provocando lo que se llama arritmia circadiana, que a la larga desemboca en un envejecimiento prematuro. O sea, que nuestra piel se arruga antes de lo que debiera y nuestra vida se acorta. Morir, dormir, tal vez soñar. Porque al final, seguir soñando nos mantendrá vivos. Muchas gracias.
Del primer monòleg científic de l'Helena González que escoltàvem, passem al segon del CEMLAB 2015. Us el presentem. És Mariano Collantes, de la Universitat de València. El títol de la seva posada en escena, Adaptacions biològiques.
Hablar con bacterias. ¿Se imaginan cómo sería hablar con bacterias? Nosotros en la Universidad de Valencia lo hacemos. Agarramos microorganismos y les preguntamos, ¿cómo estás? Y nos responden, todo bien, gracias, me falta glucosa. ¿Vale? Pero primero tuvimos que enseñarles. ¿Vale? Establecimos un idioma común, la luz. Escogimos 4 o 5 preguntas que queríamos hacerles. A cada una de las preguntas les asignamos un color de luz diferente. Nosotros hacemos una pregunta, un ordenador la reconoce y la transforma en un rayo de luz que incide sobre las bacterias. Pero no todas las bacterias pueden entender este mensaje de luz, solamente las bacterias que nosotros modificamos genéticamente. Les introducimos un montón de genes que se activan dependiendo de la pregunta y fabrican proteínas que emiten luz de diferentes colores dependiendo de la respuesta. Eso lo podemos detectar y transformarlo en un mensaje de voz. Tengo hambre. ¿Vale? Habíamos enseñado a hablar a las bacterias, a entender mensajes de luz y a emitir respuestas de luz. Lo que no nos esperábamos era que en cuanto pudiesen hablar, nos iban a decir mentiras. Estábamos en verano haciendo un experimento. Les subíamos la temperatura y les preguntábamos, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Subíamos la temperatura. ¿Cómo estás? Todo bien, perfecto. Volvíamos a subir la temperatura y seguían respondiendo. Todo bien, gracias. No estaba todo perfecto. No estaba todo perfecto. Se estaban achicharrando, se estaban asando. Deberían estar quejándose. Analizamos los genes que habíamos introducido en esas bacterias y descubrimos que algunas de ellas tenían una pequeña mutación. Las que tenían esa mutación nos daban la respuesta errónea. No fabricaban estas proteínas que emiten luz, se ahorraban energía. Al ahorrarse energía, tienen una ventaja. Con esa ventaja de ser unas poquitas bacterias, pasaban a dominar todo el cultivo. Nos engañaban para obtener un beneficio. Estas mentiras no son conscientes. Las bacterias no son malvadas, simplemente intentan vivir. Pueden ser egoístas, ¿verdad? Pero es que están igual que nosotros, en el durísimo campo de batalla que es la vida. Muchas gracias.
L'Observatori. La ciència té vida. A Ràdio 4.
Continuem parlant de divulgació científica, però fem un parèntesi, baixem dels escenaris, entrem a la llibreria perquè volem proposar-vos un parell de lectures per aquests propers mesos d'estiu. La primera d'elles, 100 moments estel·lars de la ciència, fets, anècdotes, llegendes i personatges. El seu autor, en Pasqual Bernat, ens proposa emprendre un viatge fascinant que ens du des de les primeres formulacions científiques de la Grècia antiga fins als plantejaments actuals del coneixement de la natura. Un trajecte apte per a tothom, ja que les explicacions són planeres, senzilles, amb un llenguatge comprensible, una formulació ideada per a proporcionar al lector una idea global de l'evolució del coneixement científic en la història de la humanitat. Així trobem, des del descobriment de la fórmula d'Arquímedes, a entendre com aprenem, passant per conèixer com s'aconsegueix dibuixar el mapa del genoma humà o com s'aconsegueix crear la cèl·lula artificial. 100 moments estel·lars de la ciència que descobrim un per pàgina. Lectura, sens dubte, molt adequada per aquesta època. I la segona de les lectures que volem recomanar du per títol Triviacat. El seu autor és Daniel Closa. Es tracta d'un llibre lúdic de preguntes i respostes. Us poso un exemple. A quina velocitat viatgen els pensaments? A, instantània; B, 300.000 km per segon; C, 340 metres per segon; D, 120 metres per segon. Una pista. No és tan important la velocitat a la que genera els pensaments, sinó que aquests siguin elaborats i enriquidors. Sabeu la resposta? Us l'avanço, la D, 120 metres per segon. En voleu un altre enigma? De què estan fets els puntets blancs que es poden veure en el pernil ibèric? A, de glutamat; B, de sal; C, de tirosina; D, de colesterol. La resposta correcta? La C, la tirosina, un aminoàcid que va apareixent durant el procés d'assecat del pernil a mida que les proteïnes de la carn es van modificant. Si vols posar-te a prova, però alhora aprendre coses noves, aquest és el teu llibre, Triviacat.
L'Observatori. A Ràdio 4.
I després de la proposta de divertiment i aprenentatge individual, en aquest tram final de l'Observatori, en la seva última edició d'aquesta temporada, volem tornar a pujar als escenaris amb un parell de monòlegs més. El primer va a càrrec d'Amanda Farr, de la Universitat de les Illes Balears. Ens explicava quina és la ciència de l'enamorament.
Yo pensando... Sí, chicos, venía y pensando... A la vez... Yo sé que esto de hacer dos cosas a la vez a vosotros os viene un poquito justo, ¿eh? Eso, bueno, es una de las diferencias que hay entre hombres y mujeres, ¿eh? Igual nosotras somos más de llegar ya pensando y vosotros de pensar en llegar. La neuropsicología nos indica que cerebros masculinos y femeninos son algo diferentes. Esto recibe el nombre de dimorfismo sexual cerebral. Aclarar que voy a hablar en términos de media. Hoy en día se sabe que el cerebro del hombre pesa unos 100 gramos más que el de la mujer. Ni jugando con ventaja. No, porque desde aquí os digo que el cerebro es el único órgano de vuestro cuerpo para el que el tamaño no importa, ¿vale?
Sí, son más golpecitos.
En cambio, el nuestro, a pesar de ser más chiquitino, tiene un mayor número de conexiones neuronales. Y esto es lo que marca la diferencia. ¿Somos más listas que ellos? Que también la preguntita. Somos diferentes, ¿vale? Diferentes es un buen eufemismo. Los cerebros se dividen en un hemisferio derecho que controla la creatividad, las emociones, y un hemisferio izquierdo, mucho más sistemático, controla la lógica, la razón, la matemática. Estos están unidos entre sí por un puente denominado el cuerpo calloso, por el que transmitimos la información de un hemisferio a otro. El cuerpo calloso del cerebro de la mujer es más grueso, por eso gestionamos más y mejor la información. Bueno, gestionamos más y mejor en general, ¿no? Pero ya estoy preocupada. ¿Qué os pasa a vosotros aquí? ¿Qué tenéis un pasillo vacío, oscuro, frío, sin un cuadro? Que no, yo creo que cuando pasáis por aquí es un momento en el sofá de casa, ¿no? Que os preguntamos, nene, ¿en qué piensas? Diferentes. En cambio, vosotros tenéis una organización asimétrica. Hacéis un uso muy especializado del hemisferio izquierdo. Está demostrado que utilizáis mejor esta parte del cerebro. ¿Qué significa que la utilizáis mejor? Que sí, que a priori estáis preparados para hacer estas funciones mucho mejor que nosotras, que las mujeres. De una en una. ¿Vale? Sí, no, ahora vete tú al otro hemisferio, que igual hasta hace frío. Pero yo me he planteado que no pasáis de un lado a otro por si os perdierais por el camino, no tenéis que preguntar o... ¿Cómo va este rollo? Voy a explicarlo de una forma más gráfica porque estoy yo echando un ojo y los hay que son más de oír que de escuchar. Esa diferencia que os la explique vuestra mujer porque a mí no me da el tiempo. Es como si vuestro cerebro, chicos, estuviera organizado en cajones. Y la única regla es que no puede haber... Bueno, los cajones, por supuesto, los hemos ordenado nosotras, ¿eh? Es como si no pudiera haber dos cajones abiertos a la vez. En cambio, el nuestro está organizado en cables, en muchos cables, y están conectados todos con todos, incluso a veces con vuestros cajones. O sea, ¿sí? ¿Verdad? Por eso se dice que las mujeres somos multifuncionales. Bueno, mujeres somos multi muchas cosas, ¿no? Pero tampoco... poco bien al caso. Pero no, que en lo que venía yo pensando, que al final entre todos me habéis liado, y yo no soy de criticar, es que... somos lo que somos porque vivimos lo que vivimos. Y si hay una función que sí que tienen todos nuestros cerebros, es la capacidad de aprender. Chicos, si os habéis aprendido lo que es un fuera de juego y podéis estar 3 días hablando del mismo fuera de juego, esto está chupado, ¿eh? ¿Eh? Por favor. Y me marcho. Me marcho, pero no sin antes romper una lanza a favor de los hombres de la Sala Galileo, que hoy lo merecen. Sí, chicas, ellos aparcan mucho mejor que nosotras. Pero yo creo que es porque toda la vida nos han hecho creer que esto son 20 centímetros.
Doncs era el monòleg científic, en aquest cas d'Amanda Farr, i ara sí arribem al nostre temps final de monòlegs amb el guanyador del concurs FameLab 2015. Aquí a l'Observatori és Álvaro Morales, de la Universitat d'Alcalá de Henares, que va explicar el funcionament de les cèl·lules mare.
Hay cèl·lules cardíacas, hay cèl·lules nerviosas, hay cèl·lules musculares, pero solo hay un tipo de cèl·lula que te cuidará y te mimará. Como nadie. ¿Cuál va a ser si no? Si no las células, madre. Dice el dicho que célula madre no hay más que una. ¡Error! Existen varios tipos, pero hablaremos de células madre pluripotenciales, que tienen dos características. La primera, son capaces de dividirse indefinidamente y, por lo tanto, renovarse constantemente. Más o menos como les ocurre a las madres al llegar a cierta edad. Mira, hijo, me he apuntado a clases de inglés, a yoga, a pilates, a spinning, a zumba y a twerking, que no sé lo que es, pero me han dicho que se me queda un culo divino. A mi edad es renovarse o morir. La segunda característica, las células madre son capaces de especializarse en cualquier tipo celular. Por así decirlo, si se estimulasen comiendo pizza, se diferenciarían en células adiposas. Si se estimulasen viendo órbita laica, en neuronas. Si lo hacen bien... si lo hacen viendo mujeres, hombres y viceversas... probablemente se suicidarían, pero vais pillando el concepto, ¿verdad? Pues bien, todas estas características, perdón, esta pluripotencia viene dada por un conjunto de genes, como el gen NANOX, el gen SOX, o el denominado, efectivamente, gen SOX. Es inglés, es inglés. Pues bien, ahora sí, todas estas características convirtieron a las células madre en la esperanza perfecta para la medicina regenerativa, la lámpara mágica en la lucha contra las enfermedades, el Pablo Iglesias de la medicina obrera celular. Pero al trasplantarse, las células madre producían tumores. Su pluripotencia estaba descontrolada y, como ocurre con los hipsters estos de barbita y camisa a cuadros, se multiplicaban sin control. Hasta luego.
Sin embargo, los científicos han encontrado un nuevo amor celular, la belleza hecha célula, una auténtica musa. Y las llamaron así, células musa, en inglés, muse cells, células madre, con las mismas características, pero que, al trasplantarse, no producen tumores. Los genes que controlan su pluripotencia se expresan de manera diferente. Algunos genes tienen una expresión menor y otros genes, como el gen SOX, tienen una expresión mayor. Es precisamente esta diferencia de expresiones lo que evita que se produzca tumores. ¡Fantástico! Pero, ¿de dónde provienen estas musas? Pues vais a flipar, porque se aíslan. ¡De la grasa! Luciano Pavarotti no estaba gordo. Luciano Pavarotti era un visionario. Pero es que además se ha visto que al introducirlas en el torrente sanguíneo se dirigen a tejidos dañados y se especializan en las células necesarias para regenerarlo. Señor doctor, ponme de eso en vena. Hasta ahora se ha demostrado su utilidad contra la hepatitis o la degeneración muscular, pero se esperan grandes avances en múltiples enfermedades, como el infarto cardíaco o el infarto cerebral. Así que las musas inspiren a los científicos. Y vosotros, dejaos mimar, que ya os digo que no hay amor como el de una madre, ya sea física o celular.
Tot humor didàctic. Així hem volgut arribar a la fi d'aquesta temporada de l'Observatori. Cada setmana us hem proposat conèixer a partir de les converses, sempre en directe amb els investigadors d'aquelles qüestions que tenen a veure amb la salut de les persones i del planeta, però en aquesta darrera edició d'aquesta temporada vàrem pensar que la manera més saludable de posar punt i final mantenint la divulgació científica era a través dels monòlegs i les lectures divertides. A partir d'ara, ja és cosa vostra. Nosaltres només hem pretès que us arribés la ciència directament i sense intermediaris. Gràcies per la vostra fidelitat i no diem adeu, sinó a reveure. Salutacions de l'Adolfo Rosado a les vies de dirigint i presentant Anna Banyeres. I només una darrera qüestió. Tingueu ben present que l'essència ens envolta. Aprofiteu-la.